Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
La responsabilidad personal es el precio de la grandeza. Una frase de Winston Churchill, antiguo oficial del ejército, corresponsal de guerra y primer ministro británico.
Y nosotros seguimos avanzando en este Camino al Sol, 8:28 minutos en la mañana de este día. Y nuestro amigo Jean Suriel nos pasa una información sumamente importante para prestarle atención.
A ver.
La tormenta tropical Lee ha ganado intensidad en las últimas horas y ha empezado a disminuir su velocidad de traslación. Lleva vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros por hora y trayectoria hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora. Tan solo le faltan 9 kilómetros para convertirse en un huracán categoría 1, lo cual podría alcanzar en las próximas horas debido a que se mueve hacia una zona muy caliente al este de las Antillas Menores. El Centro Nacional de Huracanes de Miami prevé que Lee se convierta en huracán categoría 3 en las próximas 36 horas y la categoría 4 para el sábado, con vientos máximos de hasta 240 kilómetros por hora. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, de que en el transcurso del domingo podría desarrollar una trayectoria al norte de Puerto Rico y entre lunes y martes moverse al norte de la República Dominicana. Eso le estamos diciendo hoy, para que la semana que viene no estén diciendo, pero no sabíamos. Bueno, pues en Camino al Sol estamos diciendo que hay una tormenta que en las próximas horas se va a convertir en un huracán y, de acuerdo a los expertos, podrá ser un huracán muy poderoso. Estaría pasando hacia el norte, pero cuando está dando vueltas por ahí abajo, para cualquier lugar puede coger. Entonces, su campo nuboso es muy amplio, por lo que se van a sentir efectos indirectos en el territorio dominicano. Hablamos de precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del país, ráfagas moderadas de viento en el este, noreste y norte, y un oleaje peligroso desde la isla Saona hasta Montecristi. Esto es para finales de esta semana, principios de la semana que viene. Así es que
hay un diario.
Prestarle atención a esto.
Hay un diario internacional que se llama el Diario New York, que dice que podría convertirse en el primer huracán categoría 5 en el Atlántico este año.
Entonces, hay que estar pendiente. Para que nosotros le prestemos atención.
Gracias,
Jean. A Jean Suriel por compartirnos este dato tan importante. Y bueno, llega el momento para hablar con una querida amiga, Caril Taveras, experta en estrategias comerciales, conferencista, es docente universitaria y es colaboradora querida aquí en Camino al Sol. Buenos días y bienvenida a tu programa. ¿Cómo estás, Caril?
Hola, ¿todo bien? Una semana movida, no como Lee, obviamente, pero bastante movida, así que aquí vamos con todo. Gracias por recibirnos nuevamente en este espacio, que ya nuestros amigos personales y clientes lo siguen con muchísimo interés cada semana. Hoy vamos a hablar de un tema que lo vamos a hacer bastante picadito, y hemos querido contar una historia. Hace unos años estuve dialogando con una amiga que en ese momento era cliente porque nos había pedido ayuda con su empresa, y recuerdo que su frase inicial fue: auxilio, me están robando los talentos. Y yo pensaba que le respondo para poder trasladar un poco de la responsabilidad a su cancha. No es que me roban los talentos, es que no sé retener mis talentos. Y la pregunta fue la siguiente: ¿estás tratando a tus colaboradores como si fueran tus principales clientes? Y eso dio paso a una serie de conversaciones que pues han ayudado a esa organización a comprender la urgencia de mirar al colaborador interno como un cliente importante, y es que ya lo son. Entonces, en el día de hoy quiero contarles un poquito de cómo sería mirar a un equipo de colaboradores, de empleados, como nuestros clientes. Ahí hay toda una forma de pensar de que, bueno, yo les pago para que trabajen, yo les garantizo el sustento, pero el mundo ha cambiado mucho. y la verdad es que hay muchas opciones, y el emprendimiento y el poder trabajar desde casa a otras empresas que están en otro país y demás, ha generado todo este movimiento de, ok, ¿cómo retengo a mis talentos? Entonces, les voy a compartir rápidamente a nuestros oyentes y a ustedes en cabina, pues aquellas cosas que contamos de una manera particular en nuestros espacios de consultoría. Si quieres tratar a tus colaboradores como clientes, es importante que pienses en que tienes que segmentarlos. Imagínate que eres la gerente, la líder, la CMO, la líder de mercadeo de tu empresa. ¿Qué haría? Siéntate con esa persona, tú que estás en el área de gestión del talento, y dile, ¿cómo tratas? ¿Cómo entiendes a tu cliente? ¿Cómo trabajas y diseñas propuestas centradas en sus necesidades? Y seguro te va a decir un paso a paso que pasa por segmentalos, comprende qué quiere cada uno de esos segmentos. Está el segmento joven, está el segmento adulto, están los microsegmentos, el joven interesado por ciertos temas del mundo, ciertos temas. Entonces, comenzamos a tomar la población de colaboradores y a partirlas en pequeños grupos. Y es ahí cuando comenzamos a tener un diálogo diferente con nuestras audiencias internas. Evaluamos sus necesidades. ¿Por qué querrían comprar tu producto? Y en este caso, tu producto es ser parte de tu organización. ¿Qué es eso que haría que venga todos los días muy feliz? El propósito de tu organización conecta con el propósito de cada uno de tus segmentos de manera personal. ¿Están aquí solo por la paga? ¿O vienen porque saben que con llegar aquí van a cambiar la vida de alguien? Por ejemplo, el propósito del Hospital Infantil de Boston es muy simple y dice, hasta que todos los niños estén bien. Entonces, cuando nosotros somos parte de una organización con un MTP, un propósito masivo transformador como este, tú dices, wow, viene la tormenta Lee, pero yo tengo que buscar la manera de poder llegar a mi oficina, a mi trabajo, porque este día yo puedo cambiar la vida de un niño. Uh-huh. Entonces, hablamos de tener un propósito organizacional. Entonces, luego pensamos, ok, ya los traje, ya los conecté con mi propósito. ¿Cómo los retengo? ¿Cómo los fidelizo? ¿Cómo los convierto en fan de su marca, de la marca que le emplea? Y es ahí donde entramos en el concepto del employer branding. Parecería algo muy sofisticado y que solamente lo pudieran abordar grandes corporaciones, pero es muy simple. Es encontrar el centro del propósito organizacional, garantizar que tus audiencias, y hay herramientas, ahí está el Ikigai personal, el Ikigai colaborativo, el Ikigai grupal. Puedes trabajar con muchas de estas herramientas para entender cómo hacer que estos conecten y ahí comienzan a mirar su organización diferente. Claro, el paquete de compensaciones también debe entrar en el juego. ¿Estoy compensando a mi gente solamente con el salario económico? ¿No estoy mirando el salario emocional que valora mi gente? Uh-huh. ¿Te estoy ofreciendo un bono de comida, pero realmente la gente lo que quisiera es un bono para poder salir más temprano e irse al mirador a patinar? O sea, hay que entender a las audiencias. ¿Me ibas a preguntar algo, Cintia?
No te iba a preguntar nada, pero escuchándote, esto de cómo retener a los mejores talentos, se me ocurre que también una persona que escuche lo que estás diciendo y escuche entre líneas después, puede darle también una vuelta al tema, siendo la persona, por ejemplo, la marca empleadora, un freelance, y cómo atraer y retener a sus mejores clientes en este caso, o sea, conocer a sus necesidades puntuales, cómo fidelizar a sus clientes. Estoy escuchándote y estoy tratando de colocarme de ambos lados de la acera mientras conversas.
Y eso es lo que sucede con estos temas, Cintia, que nos desatascan, digamos, la creatividad y nos permite verlo desde diferentes perspectivas. O sea, los gestores de marcas comerciales hoy estamos detrás del corazón de los clientes. ¿Cómo uh-huh. logramos pasar de esa relación racional a una relación más emocional sin convertirme en un manipulador de las emociones de mi cliente? Correcto. Eso mismo pasa con los colaboradores de una organización. ¿Cómo te retengo? ¿Cómo genero en ti un sentido de pertenencia que te haga ser un brand lover? Uh-huh. Que tu marca corporativa, tu marca empleadora sea tu marca amada y que luego seas un brand advocate. Son frases de marketing. Que tú pelees por tu marca, que tú seas esa persona que primero compartes lo que tu organización está haciendo y que te conviertas en un embajador natural, orgánico de tu marca empleadora.
Que sientas orgullo de trabajar ahí.
Orgullo de pertenencia, definitivamente. Uh-huh. Esto es un concepto que hace muchos años las grandes multinacionales lo vienen trabajando y ha tomado forma, se ha, digamos, democratizado, se ha puesto al alcance de medianas, pequeñas, pymes, emprendimientos. Lo podemos lograr, no importa el tamaño de nuestra organización. Si sabes cómo trabajar una estrategia con un cliente sentado en el centro, es exactamente el mismo paso a paso, porque en este caso tu cliente es tu colaborador. Si quieres entender mucho mejor este tema, yo los invito a que analicen sobre, busquen información sobre employer branding, marca empleador en español, cómo puedo hacer que mi empresa sea un panal que atrae a esas abejas laboriosas y que conecten con lo que somos en la organización. Esto es algo que involucra a todos los colaboradores de la empresa. Comienza con la visión prácticamente de una persona que siempre es el líder. ¿Qué quiero hacer con mi empresa en este sentido? Y luego, cuando comenzamos a medir los indicadores que mejoran con esta gestión, entonces nos hacemos nosotros bastante fans de este tipo de herramientas, porque pasamos de manejar el colectivo desde lo racional y lo básico, el salario, la hora de entrada, la hora de salida, a lo emocional. ¿Con qué conectas? ¿Qué te es atractivo de formar parte de nuestra organización? ¿Cómo puedo hacer de esto un mejor lugar para ti? ¿Cómo puedo elevar tu felicidad mientras colaboras con nosotros? Me gusta mucho un libro de la psiquiatra Marian Rojas Estapé. Marian Rojas Estapé es española. Y está muy, muy de moda en las redes sociales. Hace ya unos años que yo la sigo y he estado leyendo todos sus libros. Y ayer, justamente, lo tengo aquí en la mesa de la oficina, por eso estoy mirando hacia el lado. El libro se llama Encuentra tu persona vitamina, el que estoy leyendo.
Tu persona vitamina, sí.
Y ayer, justamente, leía algo súper interesante. Su hermana, ella viene de una familia de psiquiatras. Y con esto voy cerrando nuestra participación de hoy. Su hermana es psicóloga, su papá es psiquiatra, y ella es psiquiatra y clínica, y colaboran juntos. Y su hermana y ella crearon una empresa llamada Ilucio, que justamente hacen este tipo de intervenciones a nivel organizacionales. No desde la perspectiva de marca empleadora, que es más un tema de negocios y de marketing, sino de cómo lograr que los espacios de colaboración sean espacios cargados de oxitocina, porque la oxitocina es la hormona de la felicidad. Entonces, ellas trabajan unos temas súper prácticos y lo conectamos con esto que estamos hablando en el día de hoy. Decimos, ¿cómo podemos generar espacios de trabajo donde la gente sienta que cuando entra deja todas sus cargas en la puerta y que cuando se va quiere que mañana sean las 8 de la mañana para volver a entrar? De esto se trata todo esto. O sea, queremos retener talento, queremos atraer buen talento, queremos ser un lugar donde la gente dice, mi escuela, me fui porque me tocaba un siguiente nivel, pero siempre lo miraré como mi alma mater, como el lugar donde crecí como persona y como profesional. Te invito a que te acerques a estos conceptos.
Interesante, interesante, y discúlpame que te interrumpa, Cintia y también Caril. Interesante que tú estés planteando esto por lo siguiente. Ayer hablaba precisamente con una talento y me hablaba de distintas empresas del mundo del entretenimiento que desde fuera son vistas de una forma, pero dentro la realidad es otra. Uh-huh. Es decir, y eso es muy común, hay marcas, hay empresas que la gente quiere trabajar con esas marcas, quiere trabajar con esa empresa por la reputación y o por la imagen que esas empresas han trabajado hacia afuera. Pero estar ahí dentro
es otra cosa.
La historia es muy distinta.
No es lo mismo llamarlo que verlo
que
llegar.
Que verlo llegar, exactamente. Entonces, esto ocurre con muchísima frecuencia. Sin embargo, hay otras empresas que no son tan sonoras, que su tamaño es más modesto, es más pequeño. Sin embargo, la gente o los que salen de ahí la llaman la escuelita. Uh-huh. En todas las industrias hay una empresa que es considerada como, mira, en tal empresa es la escuelita, porque mucha gente que salió de ahí, pues formó tienda aparte, o cuando llegó a un espacio distinto, pues trajo un conocimiento importante. Entonces, es un poco la pregunta, Caril, hacerle la pregunta a los empresarios, a los dueños de negocios. ¿Cómo quieres tú que sea considerada tu empresa? Es decir, ¿cuál es ese posicionamiento que en la mente de el que se va se lleva de tu empresa? Porque los talentos van y vienen. Es decir, aunque te guste mucho trabajar con una persona, es natural el movimiento del talento. De hecho, es sano que venga sangre nueva, que se forme y que se vaya. Eso, y además, tener talento nuevo también le da sangre nueva a la misma empresa. Es una especie de renovación. Entonces, hazte la pregunta, cuando se vayan, ¿cómo quieres ser recordado? Y también con los que tienes ahora y que todavía entiendes que tienes que aportarle, ¿cómo estás reteniendo ese talento? Este es un ejercicio de mucha reflexión, Caril.
Es así. Y mira, Rey, con esto cierro. Lo más importante de todo esto es elevar estos temas a la mesa de diálogo de los líderes organizacionales, porque típicamente invertimos mucho en tecnología, invertimos en ciertas capacitaciones de competencias duras, invertimos en marketing, en publicidad, pero damos por hecho que el pagarle a alguien para venir a hacer su trabajo es suficiente para tener el equipo de trabajo que necesitamos. Y esto ha cambiado mucho. Hay muchas herramientas. Mientras te escuchaba hablar, recordaba una que trabajamos como parte de esta consultoría de Employer Branding, y es el ciclo de vida del colaborador. Incluso por diseño podemos decidir ser la empresa donde los mejores talentos se formen para luego pasarlos al mercado. ¿Por qué? Porque luego depende del tipo de empresa. Esos diseminados en el mercado se convierten en tus principales clientes a futuro. Entonces es un tema muy estratégico, es muy relevante, hay que pensarlo. No es el tipo de relación que teníamos con el colaborador en los años 80, en los años 70, donde por un bono, por desempeño, por antigüedad, reteníamos. Todo ha cambiado. Y lo importante de todo esto es que estos temas comiencen a colocarse en esos lugares de diálogo. ¿Cómo queremos gestionar estratégicamente a nuestros colaboradores? ¿En qué nos queremos convertir como organización? Y bueno, de eso se trata, de dar visibilidad a estos temas y que no pasen por debajo del radar, porque hay... Con todos estos indicadores que impactan en la organización, hay muchos recursos que se dilapidan, que se pierden, porque no estamos haciendo una gestión estratégica de nuestro cliente más importante, que es el cliente interno.
Mira, y eso me recuerda, ya para finalizar, Caril, con tu segmento, pero me recuerda a un libro que estoy leyendo que se llama Agridulce, y ese libro tiene una postura muy interesante porque de alguna forma habla y trata de que nos hemos enfocado tanto como sociedad en la felicidad y en estar todos felices y encontrar ese momento de pasión plena y de que siempre tenemos que estar contentos en el trabajo. Y esta persona habla en su libro de la importancia de darle también valor a los momentos agridulces, a los momentos en que no estamos completamente bien, que nos llevan a reflexionar, que nos llevan a pensar en mirar nuestra vida, en mirar lo que estamos haciendo y cómo lo podemos mejorar. Y trataba el caso particular de un gerente general de una plataforma petrolera, apellido Fox, Tim Fox creo que era, y cómo este señor, de alguna manera, para ayudar a motivar a sus empleados, que siempre estaban ansiosos porque trabajando en una plataforma petrolera, su vida estaba en riesgo todo el tiempo. Sin embargo, ellos hablaban, era todo el tiempo, de lo contentos que estaban y de la felicidad que sentían. Pero él sabía o él notaba que su equipo hablaba de felicidad, pero no estaba completamente feliz, estaba muy ansioso. Entonces creó espacios de conversación en los que tenían que no hablar de lo felices que estaban, sino de lo que realmente estaba rondando su cabeza y los estaba preocupando. Y sacaban esos minutos para hablar de la ansiedad y de los momentos agridulces. Y ellos hablaban de que le hacía falta la esposa, de que sabían que tenían un niño enfermo y tenían que pasar un tiempo en las plataformas antes de poder pedir un permiso para poder ir a verlos. Situaciones que les preocupaban, y como equipo conversaban eso, subsanaban eso, porque él decía, yo necesito que ellos tengan las mentes más dispuestas para el trabajo peligroso que hace, y eso es mentes más tranquilas, y hablar de la ansiedad y del problema, y saber que el compañero también tiene un problema en casa, y apoyarse entre ellos todos, hacía que esos momentos agridulces aportaran mucho a la organización. A mí me encantó ese concepto. No vamos a hablar de lo bonito, también vamos a sacar un momentito para hablar de lo feo.
De lo feo.
De lo que nos preocupa.
Así es, somos humanos y los humanos somos seres complejos y es un arte. Trabajar con personas realmente es un arte. Agradecerles nuevamente que nos hayan invitado un miércoles más a este espacio. Y bueno, les mando un grandísimo abrazo a todos. Oveida, Cintia, Rey y nuestro Camino al Sol oyentes.
La gente que quiera conectar contigo, Caril, y con Ideox, ¿cómo lo hace?
Ideox.net en nuestra web y pueden enlazar en todas nuestras redes sociales. En los próximos días estaremos subiendo a mi cuenta personal de LinkedIn un artículo relacionado con el tema del día de hoy.
Buenísimo.
Gracias.
Que tengas un excelente día, Caril Taveras de Ideox.